lo hacemos fácil. 8 de la mañana con 28 minutos. Ahora sí, hablemos sobre minería, aprovechando también la visita de Joaquín Villarino, que está aquí con nosotros, presidente ejecutivo entonces del Consejo Minero. Acá hay muchos temas, pero podemos partir quizás con lo que ha sido lo más llamativo durante las últimas horas, durante los últimos días, respecto a la situación que está ocurriendo con la mina Invierno y, bueno, este anuncio además también de la paralización de las faenas a raíz de este fallo que se publica y, bueno, el impacto que eso ha tenido también.
Bueno, yo creo que esto tiene es una mala noticia para el sector, es una mala noticia para el país, es una mala noticia para el sistema de evaluación ambiental en general. Yo diría que lo más grave es esto último, sin perjuicio de que el sufriente y más doliente es la empresa, que según lo que ha anunciado su gerente deberán proceder al cierre de la misma de manera paulatina, porque lo que pueden ir explotando bajo el sistema actual ya debiera irse agotando y por lo tanto a fines de año deberíamos tener el yacimiento cerrado en principio. Y eso es una pésima noticia, un yacimiento que obtuvo todos los permisos, que comenzó a explotarse, que ha cumplido los estándares que se le exigieron, que pasó por un proceso de evaluación ambiental largo de años y que técnicamente fue evaluado en términos tales que se le permitió ir adelante con el mismo. Después, por la resolución de un tribunal, aunque sea un tribunal ambiental, terminan revirtiéndole en una sentencia y en el conocimiento de un fallo en muy poco tiempo esta autorización previa. Y eso, creo que sin restarle dramatismo al problema puntual que sufre Mininvierno, creo que es una pésima señal general para el país, porque al final hay una pérdida de certeza de los permisos que se otorgan por vía administrativa. Se supone que las unidades, comillas, unidades técnicas que evalúan son las que debieron haber tenido en consideración si existía la línea base, si se estaba afectando o no se estaba afectando determinados aspectos del medio ambiente, determinados recursos. En este caso, lo que se ha denominado los recursos paleobotánicos, que no es otra cosa que la huella que dejan los vegetales en las rocas transcurrido el tiempo, digamos, en la piedra. Es decir, yo creo que todos hemos visto más de alguna vez esa imagen, esa figura que queda de una hoja, de una rama, en una roca a tantito el transcurso del tiempo. Lo más curioso de todo esto es que nadie se habría dado cuenta que existían estos fósiles si no hubiera habido actividad minera, digamos. La actividad minera fue la que los dio a la luz, porque a propósito de ir removiendo determinados recursos aparecieron estos fósiles. Ahora, no están concentrados necesariamente ahí donde están los yacimientos, pueden haber en los alrededores, y eso es lo que todo lo que indica. Y nadie se ha preocupado de ir a mirar. Los que están tan preocupados de estos fósiles y de estas piedras con estos restos, digamos, no han ido a mirarlo y no se han preocupado de verdad. Si estuvieran preocupados de verdad de estos fósiles, debieran a lo mejor montar una campaña, aunar recursos, montar un museo, no sé, y salir a recabar. Esto ha sido posible encontrar gracias a la actividad minera, que ha tenido todo un programa para ir recabando, guardando y recolectando todo lo que se va encontrando a propósito de esto. Y además ya había pasado por el sistema. El voto disidente, el voto minoría, que es del presidente del Tribunal Ambiental, y que además no solo está explicado por escrito, como es evidente, sino que él lo explicó en CNN ayer, antes de ayer, es bastante explícito, porque él es bastante claro señalar que existían los antecedentes para analizar el impacto, que existían los antecedentes para saber de qué manera se tenía que mitigar, que existían los antecedentes para ver de cómo se tenía que resguardar este patrimonio, estos activos. Y por lo tanto creo que aquí la señal que se nos está dando es que hay una deficiencia en el sistema de evaluación que en definitiva no da tranquilidad. Ahora queda una instancia todavía, pueden ir a discutirlo a la Corte Suprema, pero la verdad que el derrotero de fallos que tiene la Corte Suprema no sé si me daría mucha esperanza a este respecto. Pero
claro, pero son un poquito más respetuosos del Estado de Derecho, yo creo.
A veces, sí.
Tiene su reparo.
Pero deberían ser.
Deberían serlo. Ahora, hemos visto fallos curiosos, por decirlo menos, digamos, también en el caso de la Corte Suprema.
Y si pudiéramos medirlo en impacto económico y también laboral, porque se ha hablado de que son cerca de 1,000 las personas que se verían afectadas en sus puestos de trabajo a raíz también de esta paralización de las actividades. Si pudiéramos cuantificarlo, ¿cómo se ve el escenario para Mininvierno?
A ver, yo creo que el problema es... evidentemente depende de una inversión relevante. No tengo la cifra exacta y prefiero no lanzar una, pero es un yacimiento que lleva ya varios años funcionando, no solo la pérdida de 1,000 puestos de trabajo directo, hay también puestos de trabajo indirecto. Es una actividad francamente relevante para esa región donde no, digamos, sobran los proyectos de inversión de gran envergadura. Pero yo digo que lo más doloroso de todo esto es que este es un yacimiento minero que se ha venido desarrollando, planificando, aprobando y desarrollando bajo estándares de última generación, digamos. Aquí se ha cuidado de verdad de cumplir con todos los requerimientos y ir más allá de lo más allá incluso los requerimientos que se exigen desde el punto de vista legal. Entonces, de verdad, una señal mala para el país, una señal mala para los inversionistas. Estos son inversionistas nacionales, pero si eso le pasa a los nacionales, con mayor razón, los inversionistas extranjeros se ponen nerviosos con este tipo de resoluciones.
Joaquín, ¿sabes qué? Yo echo de menos una cosa, porque no es primera vez que pasa esto, que encuentran algún tipo de fósil vegetal, algún artilugio de greda. No es primera vez, ¿eh? Por lo tanto, lo que echo de menos en toda la discusión es que nunca ha habido una propuesta de cómo salvar el problema que no sea deteniendo la faena. Probablemente alguna parte de la inversión que se destine a crear, estoy pensando solo en voz alta, por favor, tomarlo de esa forma, en que si se encuentran este tipo de cosas antiguas, bueno, que en la localidad se cree un museo y se pueda hacer algún trabajo arqueológico, se pueda mover y se pueda, y para poder seguir con la faena, porque si no, evidentemente, a lo largo de todo el país, y sobre todo en operaciones donde ha existido población indígena, se van a encontrar cosas. Por lo tanto, no puede ser esa la razón de que si se encuentra no se puede tocar, y por lo tanto no se puede tocar, y así todo, la actividad minera se tiene que detener. Porque eso tiene, como bien decías tú, costos importantes, no para las empresas, y esto hay que ser bien, hay que explicarlo de otra forma. Las empresas pueden operar ahí o en cualquier otra parte, pero la gente que trabaja es la que queda sin una fuente de ingreso. Y esto es un daño enorme para los trabajadores, es un daño enorme para los proveedores de los trabajadores, para toda la cadena de valor minera que tiene este tipo de yacimiento. Entonces, echo de menos una discusión en torno a crear alguna institucionalidad que permita dar preservación a este tipo de hallazgos, de fósiles y de cantos de greda que no obstaculicen el desarrollo de la actividad minera.
A ver, y allá se hacen muchas cosas, digamos, y de hecho en las ocasiones en que en el desarrollo de un proyecto minero se han encontrado restos de culturas antiguas. Efectivamente se producen, sobre todo en los procesos de construcción de los proyectos, se producen paralizaciones que tienen altos costos en términos de inversión. Si tú tienes parado un proyecto una semana, un mes, dos, tres meses, por cuestiones puntuales, yo creo que aquí hay mecanismos de recuperación. Las compañías mineras además tienen desarrollados protocolos frente al hallazgo de algún tipo de restos arqueológicos o de esta naturaleza. Esta cuestión de fósiles paleobotánicos es más novedoso, eso sí. Esto no habíamos encontrado muchas experiencias anteriores que hubieran llamado la atención de la manera que ha llamado la atención este caso específico. Porque además, cuando tú encuentras vestigios de culturas de pueblos originarios, están bastante localizadas. Los espacios en que tú los encuentras están localizados, son relativamente fáciles de demarcar y, por lo tanto, tú puedes establecer zonas de no contacto, digamos, y quedan bastante bien protegidos. En casos extremos se llegan a hacer bypass, se modifican los caminos y bueno, se asumen esos costos en pos de la protección de esto, de algunos de estos hallazgos que sí tienen un carácter patrimonial relevante. Hay que decir además que los museos regionales ya en algunos casos no dan abasto, digamos, ni existe un trabajo, porque tampoco ha habido mucha capacidad de discernir adecuadamente entre lo relevante y lo accesorio, digamos. Todo parece ser muy importante y al final del día Chile no tiene, en líneas generales, desarrollada una política cultural y arqueológica muy profunda. Y ahí estamos, hay un Estado que está al debe. Pero como te digo, en los estudios de impacto ambiental y en todo, existe un proceso, eso significa protección, paralización y cuidado, retiro, remoción cuando se puede y cuando no se dejan determinados lugares, como pueden ser de repente a algunos asentamientos incas, por ejemplo, se dejan y no se tocan y quedan resguardados. Esto de que se ha encontrado de restos paleobotánicos es algo bastante más extraordinario y la verdad que es mucho más complejo de solucionar, porque aquí lo que se ha dicho además no es simplemente que se halló un lugar y esto podría haber potencialmente, dicen, una cuestión mucho más extensa, lo cual no se condice con las investigaciones que se habían hecho ni con la línea base que se había levantado anteriormente.
Tenemos muchísimos temas que seguir conversando respecto a minería. Les recordamos también a nuestros auditores, nos acompaña durante esta mañana Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Vamos a estar ahondando en estos temas, pero todo esto después de una pequeña pausa aquí en Buenos Días Mercado.